Entre el 2014 y el 2017, el Sistema Nacional Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios tuvo mayor incidencia de procesos por los delitos de cohecho, peculado y colusión en 33 distritos judiciales. Esto según datos del libro Sistema de Justicia, Delitos de Corrupción y Lavado de Activos, una publicación del IDEPUC. Esto fue El Dato IDEPUC.
Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirano, soy su anfitrión en esta temporada y en este bloque estamos con Noam López. Noam es profesor de la Universidad Católica y es el director de la Oficina de Gestión del Conocimiento del Ministerio del Interior. Noam, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Tú tienes una experiencia, a pesar de ser bastante joven, tienes bastante experiencia analizando fenómenos de corrupción. Todos tus varios de tus estudios y bueno, tu trabajo te han conducido un poco por este camino. Entonces, el bloque anterior hemos estado conversando un poco de cómo tenemos normalizado el tema de la corrupción, cómo asumimos que lo común o que lo asumimos que es lo que tiene que pasar, ¿no? Que las personas van a ser corruptas, que quienes llegan al poder van a ser corruptos. Uh-huh. Y por eso siempre el votante peruano va por el lado de el menos malo, el es lo que hay, más o menos, ¿no? Entonces, pero desde tus estudios, desde el background que tú manejas, dime, ¿hay alguna forma de identificar si un funcionario tiene un perfil que se acerque o que presente algunos síntomas de ser corrupto?
No lo vería tanto así, pero creo que la economía del comportamiento, que es una subdisciplina de la psicología que más o menos data de hace 12, 13 años, ha empezado a generar evidencia que nos permite dar con ciertos sesgos cognitivos o atajos mentales que nos van a permitir ubicar cuándo una persona que es más prevalente o proclive a un sesgo puede cometer algún acto ilícito, no necesariamente de corrupción, ¿de acuerdo? Algo que conlleve a riesgos. Uh-huh. Y que lleve a penalidades o sanciones. Uh-huh. En ese sentido, se habla de hasta dos sesgos, por ejemplo, que pueden ser los más comunes en personas que, pese a tener una buena educación, pese a tener un estatus económico bastante alto o alto, incurren en actos de corrupción, ¿no? Uh-huh. Y eso nos lleva a dos sesgos. El primero sería como el de la ilusión de control. Uh-huh. Es un sesgo que algunas personas lo tienen de manera más exacerbada y lo que principalmente es o hace con la persona es tener la confianza de que puede lograrlo todo. Uh-huh. Entonces no hace un cálculo costo-beneficio, costo-rentabilidad necesariamente. No es racional, ¿okay? No se puede llegar por la razón ni por el razonamiento. Uh-huh. Pero es un sesgo, es un atajo con el cual yo vivo y he vivido y me he acostumbrado. Okay. Entonces, de esa forma, cuando tengo un exceso de confianza y una ilusión del control, yo empiezo a cometer actos que podrían llevar con el sendero de lo informal, lo ilegal, claro, ya dentro de la corrupción. Uh-huh. Y otro sesgo muy asociado a este es el de descuento hiperbólico. Es la valoración de cosas o de acciones o servicios que están en el corto plazo. Uh-huh. En mayor medida que los que van a venir al largo plazo. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, la posibilidad de recibir 10 soles mañana o 20 soles pasado mañana, tú dices, ok, económicamente me espero y recibo. Uh-huh. Los 20 soles. Pero hay algunas personas que van a decidir optar por los 10 soles, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con gastar rápido. Gastas tu sueldo y no piensas en el futuro, que probablemente en tu trabajo no te vaya, digamos, acompañar todo el resto de tu vida. Entonces, ese tipo de decisiones, por ejemplo, es de descuento hiperbólico. Valoras más lo cortoplacista por el largo plazo. Uh-huh. Y eso se ha probado. Por ejemplo, hay estudios, para hacer un paréntesis,
claro,
de panels en Estados Unidos, en el que se le preguntaba a la gente, una muestra que ha acompañado por 10 años, tres preguntas. La primera es, ¿has ahorrado el último año? ¿Has ahorrado algo de tu sueldo? La segunda pregunta era, ¿tú crees que ahorrar es bueno? Uh-huh. Y la tercera es, ¿vas a ahorrar para el siguiente año? Entonces la gente decía, la primera pregunta, ¿has ahorrado el año pasado? No, no he ahorrado nada el año pasado. ¿Tú crees que ahorrar es bueno? Sí, sí es bueno. ¿Vas a ahorrar el próximo año? Sí, sí voy a ahorrar. El el siguiente año venían con las mismas tres preguntas y la gente no ahorraba.
Los propósitos de año nuevo, ¿no?
Y no ahorraba el tercer, el cuarto año. Entonces la gente empezó a decir, oye, aquí la gente, a pesar de que sabe que es bueno ahorrar, no lo hace. Entonces ahí viene todo el tema del paternalismo libertario, que seguramente lo conoces, que busca que los estados, los gobiernos, empiecen a hacer una especie de nudges, que son como esos empujoncitos para que el ciudadano tome decisiones. Porque si el ciudadano no va a ahorrar, entonces hago formas para que el ciudadano empiece a ahorrar. No todos vamos a ser los millonarios, digamos, desde que nos brinde el capitalismo, entonces hay una gran, gran contingente que no lo va a tener todo, entonces sí necesita ahorrar. Y si tenemos que ponerle fuerzas o constreñimientos para que lo haga, pues mejor desde cuando es más joven. Y así está, por ejemplo, el tema de que puedes ahorrar en ciertos tipos de cuentas que no son muy riesgosas ni muy conservadoras. El hecho de que te puedan descontar, por ejemplo, estaría justificado porque tú sabes que no vas a tener el mismo ingreso de acá a 40, 50 años. Y ese tipo de cuestiones que empiezan a salir en discusión. Entonces, con corrupción va más o menos por ahí. ¿Cómo fomentar personalidades más humildes, más largoplacistas, más sensibles con el entorno? Son cuestiones que empiezan a aparecer producto del reconocimiento de estos sesgos. Porque por más que tú le digas que si tú cometes un acto ilícito vas a cumplir pena privativa de 15, 20 años, dependiendo del nivel de corrupción, ese costo, ese cálculo, digamos, se hace. Pero aún así se cometen los ilícitos.
¿Pero qué pasa cuando no consideras que lo que estás haciendo es un ilícito? Por ejemplo, caso PPK, caso Susana Villarán.
De acuerdo.
O sea, Susana Villarán dice, lo hice por un bien mayor. PPK era, lo considera una forma de trabajo. Y, bueno, dice, puse mi muralla china, no sé qué, no fue necesario que firme tales papeles. Entonces, en su concepción, en su forma de mirar el mundo, ellos no han cometido un ilícito.
Ok. Eso es también lo que pasaría, por ejemplo, para llevar la analogía a comunidades nativas que viven cerca de cuencas cocaleras y que, cuando alguna vez se les ha preguntado, porque ahora ya lo conocen, pero hablo en el pasado, de si tú crees que cultivar hoja de coca es malo. Y ellos, como no sabían toda la cadena de valor y de que la coca viene la cocaína y hay muertes o homicidios en América Central, por ejemplo, como no valoraban el riesgo que conlleva todo el hecho de que empezar a cultivar hoja de coca, para ellos era una planta más. Pero digamos, yo conociendo todo ese background, o lo que se viene, no cultivaría, digamos, lo que sea a lo que va a llevar. Pero como ellos no lo sabían, el riesgo era menor y por lo tanto la decisión o incluso el pensar de que lo que están haciendo es bueno, no estaba pues restringido, estaba bastante libre para que piensen así. Y también tiene que ver mucho con conocimiento. Lo mismo con las drogas. Si tú sabes a profundidad qué cosa causa en tu organismo, probablemente las evites, probablemente. Pero luego que llega la adicción, digamos, ya te empiezas una vorágine que nadie, eventualmente con terapeutas y medicina tendrías que salir. Pero, digamos, si no conoces el riesgo que conlleva hacer tal acción, o ni siquiera conoces de que hay un riesgo, entonces probablemente puedas hacer decisiones, tomar decisiones que afecten contra el Estado, las personas, la tuya, ¿no? Entonces, eso podría ser. Ahora, yo sí creo que ambos personajes que has citado saben en lo que se están metiendo. O sea, uno tiene que ver con, y eso es otra teoría ya, sobre más como institucional, ¿no? Se habla de corrupción por diseño, por ejemplo, ¿no? Corruption by design, que es, tú generas instituciones u oficinas o procesos que son más permeables a cometer un acto ilícito. Entonces, si tú puedes y tienes la potestad de hacer un ROG, por ejemplo, tú puedes poner que esta dirección puede comprar computadoras sin tener control y supervisión. Y así es que se han hecho, por ejemplo, las inversiones que ha hecho Lula, con las cuales está siendo investigado. Tenías inversiones en una cartera de proyectos enorme en que no tenías toda la parte de seguimiento ni evaluación. Entonces, ¿cómo hacer un proyecto de inversión? Aquí, al menos, en los sistemas de inversión que tenemos, el INVIERTE PE, te piden algo de evaluación y de control. Entonces, volviendo al tema, yo creo que en ese mismo entorno, en ese mismo contexto, probablemente hayan visto ciertos vacíos o ciertos facilismos a la hora de concretar una compra, un contrato, ¿no? Hacer una licitación. Y eso nos lleva a un tercer punto, que creo que es el que habría que tocar también, es si ya sabemos que personalmente las personas se forman o tienen estos sesgos, que las instituciones son las que nos constreñen, porque hay hipótesis que dicen, si yo a Vladimiro Bondesino lo pongo en una dirección, en un ministerio, en donde le pongo todo tipo de control, no va a cometer ningún acto ilícito, digamos. Antes que seas, no vas a poder, tienes todo cerrado.
Bueno, eso es una ucronía.
Correcto. Entonces, Pero del otro lado, si tú pones muchos vacíos, probablemente la persona que ni siquiera ha tenido una experiencia de corrupción antes vea que todo es mucho más sencillo, que nadie te va a auditar, que nadie te va a controlar. Y eso puede cometer ciertos riesgos. A empezar con útiles de escritorio, a ir con compras de, o contrataciones enormes de millones.
Claro, entonces digamos que el problema es los vacíos en el sistema alimentan este espíritu corrupto.
Sí. Se habla, por ejemplo, de que hay dos formas de verlo. Una institución limpia y es la persona que va, como el presidente de ciertos países en África, por ejemplo, que ellos son los que motivan la corrupción con los militares, con los paramilitares. Otra mirada será que ya la institución está podrida, digamos, y uno va y se inserta dentro del mecanismo y el sistema que, con el cual perdure y convive, ¿no? Son dos maneras de verlo. Pero a la larga, hablamos, si queremos hablar del territorio peruano, a nivel subnacional es que hemos tenido muchos problemas de corrupción en regiones y municipalidades provinciales, ¿no? Entonces yo creo que ahí es algo que tiene que ver con un proceso peruano. Hemos descentralizado recursos económicos de gran medida, pero muy poco hemos hecho de control y evaluación. Hay pocos procuradores, pocos fiscales en distritos, y eso hace que el alcalde se siente en sus anchas para poder cometer algún acto ilícito.
Claro, pero en los distritos donde sí hay fiscales o en los lugares donde podría haber fiscales o, u otros organismos de control, a veces son estos organismos aislados enfrentándose a un sistema un poco mucho más poderoso o mejor constituido, mejor asentado, y eso también dificulta su labor. Pero para hablar de eso, vamos a una pausa y regresamos.
1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC, de vuelta al mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales.
Estamos de vuelta para el final de este episodio de Amigos con Derechos. Estamos con Noan López y hablábamos de la corrupción descentralizada, ¿no? De lugares donde de repente no hay un eficiente control, pero digamos que en algunas ocasiones esta falta de control se debe a que se enfrentan a un sistema donde la corrupción está normalizada. Y digamos que eso, es mejor dicho, la corrupción es la forma en la que funciona el sistema a veces, en algunos lugares, ¿no? ¿Esto alimenta de alguna forma la perspectiva de que todo funciona con prácticas corruptas y sin ellas no? ¿No? Entonces, ¿cómo hacer? O sea, acá ya viene la labor del Estado, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para poder fortalecer a quienes pueden ejercer los roles fiscalizadores?
De acuerdo. Esas prácticas corruptas, esas costumbres, estarían muy vinculadas a estos sesgos, porque lo que estudia la economía con el comportamiento, behavioral economics, es justamente ver cuáles son los atajos que tú realizas en tu día a día sin que los pienses necesariamente. Ya te bajas, pones el café al costado, eso no lo estás pensando, no estás calculando. Son rutinas que te permiten a ti agilizar y dejas espacio para que el cerebro se dedique a pensar en otras cosas. Entonces, todos esos atajos, lo que hacen esos científicos es encontrar que justo el descuento hiperbólico y la ilusión del control son sesgos que están muy, muy exacerbados en ese tipo de personas que cometen actos de corrupción. Porque son gente que tiene muchos recursos. Pues has visto corrupción en Corea del Sur, ¿no? Entonces tienes toda una familia que tiene millones de wones, pero que aún así comete corrupción. Entonces no tiene que ver mucho con la necesidad. O sea, si uno es pobre, vas a ser corrupto, no es tan fácil decirlo. Entonces, esas prácticas sí se exacerban cuando hay impunidad, ¿no? Cuando no hay la severidad ni la certeza de que vayas a ser, digamos, penado, o que vayas a ir a la cárcel, o vayas a ser parte de un proceso de investigación fiscal.
Pero hay sistemas donde la corrupción está más enraizada que en otros, ¿no?
Sí, mira, yo creo que la corrupción no se hace sola.
Claro.
Necesitas una red. Y esa es otra, digamos, otra disciplina que podríamos traer a colación en la conversación, que es la teoría de redes sociales, ¿no? No las redes sociales tipo Facebook o Twitter, sino redes sociales de verdad, digamos. Entonces, que en realidad corrupto.
Redes sociales 1.0.
Claro, necesita en realidad gente que le permita a ellos saber cómo van las compras, cómo van las contrataciones, cómo van los procesos para sacar las contrataciones, cómo será para que cuando ya el que ya tiene la licitación me dé el 15%, el 10%, cómo hago si este él me quiere denunciar, entonces le pongo ahí un pedazo armado, tipo de sicarios, extorsionadores, o juego con la prensa para ver también que vaya en contra, entonces tengo periodistas, lo que hizo César Álvarez en Ángel.
Claro. ¿No?
Entonces ya la red se vuelve mucho más compleja. Pero si hablamos de microcorrupción, que es el que sucede en las calles, con la policía de tránsito, por ejemplo, en la ventanilla, eso sucede porque existe más contacto de servidores públicos de a pie con la ciudadanía, ¿no? Entonces uno, si se fija quién es el más corrupto, probablemente te fijes en el policía de tránsito, porque es el que está más a la mano, digamos. Es la presencia del Estado más cercana. Sales, llegas a la avenida y puedes encontrarlo.
Claro.
Para encontrar a un funcionario de Osín Hermín, tendrás que tener algún tema vinculado a eso e ir a una institución, ¿no? Entonces, esa es la corrupción que está más presente en el día a día, en todo el espacio público. Y en ese sentido, ahí lo que hay que hacer uso también es de tecnologías de la información, ¿no? ¿Cómo saber y detectar que está cometiéndose coima? Grabadoras, cámaras fotográficas, videovigilancia, que el mismo conductor tenga una cámara. De hecho, por ejemplo, siguiendo con Corea del Sur, has visto que los taxis tienen todos una cámara dentro que permite filmar al contorno. Y cuando alguien te para, lo pones ahí para hablar con él. O sea, violas privacidad, pero por el hecho de un bien mayor, para el hecho de que no se cometan coimas. Yo creo que tips también sería bueno pensar, es otra entrada, tener tecnología. Para tener tecnología en una red corrupta, lo que va a hacer es que la corrupción sea más ágil, porque la idea es cambiar la organización primero. La tecnología también nos sirve para generar evidencia, eso es claro.
Claro, o sea, pero bajo la lógica de control, la idea es que solo el control nos puede ayudar a superar en la corrupción.
En ese enfoque, el de las tecnologías es para generar evidencia, como fiscal. De hecho, las técnicas especiales en fiscalía se llaman videovigilancia, interceptación telefónica, ¿no? Solo así podemos generar evidencia para luego investigar, en caso contrario no. Pero también la tecnología sirve para disuadir. Como cuando tienes una cámara de vigilancia ahí, el delincuente sabe que por ahí le van a filmar, entonces se va a robar a otro lado. No estamos evitando que haya corruptos, sino estamos evitando que en ese momento se cometa un acto ilícito. Si quieres hablar de microcorrupción.
Ok, y para ir cerrando, tú estuviste al inicio de mes en un evento que se llamó Viaje al Cerebro de los Corruptos, ¿no? Y hablaste de algo que has mencionado antes de la pausa, que eran las noches de seguridad. No sé si podrías, para cerrar este bloque y este programa, ahondar un poquito en el tema.
Sí, claro. Natchez tiene que ver con empujoncitos, la traducción que hicieron varios economistas del comportamiento, digamos, una publicación que lleva el título de Natchez. Y que más o menos cita estos esfuerzos que tienen que hacerse desde el Estado para que el ciudadano viva bien, viva a largo plazo, viva con buena salud, por ejemplo. Y hay muchos nadjes. Un nadje, por ejemplo, es para que tú comas saludable, por más de que te digan come frutas, come verduras, ¿no? Prefieres pues el pollo a la brasa, ¿no? O prefieres algo tipo fast food, ¿no? Entonces, lo que hace la economía de comportamiento no es apelar a tu razón, sino que pone las frutas más a tu alcance cuando vas con tu bandeja para recibir la comida, y luego viene el agua, viene la verdura, y al final viene lo que podría ser industrial. Entonces, tipo, ya ves que ya te vas a llenar, entonces ya no lo tomas.
Claro.
¿No? Y así hay empujoncitos bien, bien pequeños, no son muy costosos, son bastante directos, son bien comunicativos, son de advertencia para que tú puedas cometer algo en beneficio. Por ejemplo, el donar sangre, seguramente has escuchado ese ejemplo, ¿no? De que principalmente donar sangre tiene que ver con el formulario con el cual uno firma que va a ser parte o va a ser donador. En varios países que tienen estadística baja de donar sangre es porque tienen el formulario donde dice tienes que hacer check para decir que vas a donar. En otros es si haces check no vas a donar. Entonces ese tipo de juegos hace que en ciertos países en Europa, por ejemplo, tengan unas tasas bastante altas para donación de órganos, porque el hecho de hacer check y es un esfuerzo, no lo hacen, lo dejan en blanco y donan. Entonces, ese tipo de cuestiones también habría que pensar para el acto de corrupción o otros tipos de ilícitos. En general, para las personas, por ejemplo, que son víctimas de trata de personas, son engañadas por esos avisos publicitarios engañosos, ¿no? Que dicen que te van a dar un gran sueldo, te van a llevar al trabajo y te van a volver.
Claro.
Pero, claro, ¿cómo detectar y cómo avisar agua para antes a la gente para que no vea ese, o no siga, o no llame, o no busque ese tipo? También para evitar poner datos personales en redes sociales. También para evitar comprar objetos robados.
Entonces, pero poner datos, para evitar poner datos personales en redes sociales lo veo difícil.
Claro.
La gente está un poco emocionada con exhibir su vida.
O sea, igual hay que empezar a trabajar. Yo creo que ya tus datos personales con Internet de las Cosas van a estar ya más conectados cuando haya 5G el próximo año o cada 2 años.
Me puedo morir.
Así que lo que más hace que hay que hacer es evitar la proliferación de esto en otros espacios, ¿no?
Y educar un poco en el uso de esto, ¿no? Bueno, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De hecho, el tema da para muchísimo más y espero tener la oportunidad de volver a conversar contigo. De verdad, siempre es muy interesante.
Gracias.
Gracias a quienes nos escuchan. Y bueno, hasta el siguiente programa.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzai.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.